Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Donde estés.
...254,047 personas recuperadas del COVID-19, reporta Jalisco. Alcaldesa de Unión de Tula pide a la población mantener la calma. Profesores de Casa de la Cultura de Casimiro Castillo continúan trabajando de forma virtual. Analizan la importancia de abordar temas de sexualidad desde la infancia. Reciben primeros insumos del programa Recrea en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. El CUCEA se suma a campaña nacional por la convivencia sana entre mujeres y hombres. Avanza la reforma contra la violencia política hacia las mujeres. Emiten 46 órdenes de captura por la desaparición de los 43. Empleadas domésticas, frágiles víctimas de la pandemia en América Latina.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de, ya esta mañana, de miércoles 1 de julio del año 2020. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio, mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria. Esta mañana de miércoles, nublada por cierto, hoy pues así ha amanecido y el clima así algo caluroso, no tan fresco, en el que han transcurrido ya 183 días, por transcurrir 182, semana número 27 del año 2020. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, permítanos mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. El día de hoy, 1 de julio, es el Día Internacional del Reggae, celebrado por primera vez en 1994, nace con la idea pues de movilizar a las emisoras de radio jamaicana, sobre todo, para que pues hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y de sus ramificaciones, así como el mento, el ska, el reggae, el dub y el dancehall. Bueno, básicamente la finalidad de celebrar este día pues era algo local en trasfondo cultural. Sin embargo, el 29 de noviembre del 2018 la UNESCO declaró al reggae como patrimonio inmaterial de la humanidad. Bien, pues vamos a comenzar nosotros con toda la información que le tenemos esta mañana.
Señal local.
Vamos con la información que nos da a conocer la Secretaría de Salud con respecto al tema del COVID-19. 254,047 personas se han recuperado ya. Esto reporta Jalisco. se ha declarado la recuperación con apego a los criterios clínicos epidemiológicos. En 207 casos se confirmó mediante prueba PCR con resultado negativo. Hoy se notificaron 399 contagios nuevos y 30 defunciones más en el estado de Jalisco. A tres meses de contar con la presencia de COVID-19 en el territorio estatal de Jalisco, reporta un total de 1,047 personas recuperadas de esta enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Para declarar la recuperación, la Secretaría de Salud Estatal mantiene el apego a los criterios tanto clínicos, epidemiológicos, como clínico-laboratoriales. La pandemia continúa su curso o hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud registró 399 casos nuevos de COVID-19, en los cuales se acumulan ya 12,630 casos confirmados desde marzo pasado, que se notificó el primer caso en la entidad. De este total a la fecha se reportan 1,661 casos activos, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, una cifra que es dinámica, es decir, puede variar día a día hacia arriba o hacia abajo. Asimismo, también se notificó a la plataforma federal fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2, defunciones ocurridas entre los días 6 y 29 de junio del presente año, con lo cual se acumulan ya 692 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Hasta la fecha se han confirmado casos en 104 de los 125 municipios del estado, de los cuales 64 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Alcaldesa de Unión de Tula, este municipio vecino, pide a la población mantener la calma luego del enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados ocurrido el pasado lunes en el municipio de Unión de Tula. La alcaldesa Gala Lepe dirigió un mensaje a la población, aseguró que las autoridades trabajan para salvaguardar la seguridad de los tulenses, por lo que les pidió mantener la calma.
Amigos tulenses, estoy aquí para darles a conocer sobre el enfrentamiento que se vivió en nuestro municipio. Tenemos registro de 5 elementos de la Guardia Nacional lesionados, uno de gravedad y un deceso. Después de este suceso, estuvimos en coordinación con la Secretaría de Gobernación, donde se les apoyó con 2 helicópteros para el traslado de las personas heridas. Le pido a la población que mantengamos la calma. Tendré una reunión con el Comité de Seguridad para seguir velando por su seguridad.
Este enfrentamiento dejó un saldo de 5 personas lesionadas y un fallecido. Después del suceso arribaron al lugar 2 helicópteros en los que se trasladó a las personas heridas para que pudieran recibir atención médica de inmediato. En la zona fue montado un operativo por parte de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, apoyados por el helicóptero Black White. Bueno, esta es información que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz. Le tenemos más información. Profesores de Casa de la Cultura de Casimiro Castillo, este municipio hacia la costa, continúan trabajando de forma virtual. A pesar de la contingencia sanitaria, los profesores de Casa de la Cultura de este municipio continúan trabajando de manera virtual. El recorte a cultura que había anunciado ya y afectaría los talleres en los diversos municipios al interior del estado de Jalisco logró frenarse y al momento ningún profesor ha sido cesado de sus labores. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Los talleres de danza, pintura y música que se imparten en Casa de la Cultura del municipio de Casimiro Castillo continúan llevándose a cabo de manera virtual. Alumnos y maestros están a la espera de recibir la indicación de las autoridades para volver a las aulas y salas de presentación para dar a conocer su trabajo, informó Juan José Sánchez Covarrubias, director de Cultura en Casimiro Castillo.
Nosotros estamos trabajando todo lo de cultura por virtual. Tengo los maestros activos, pero todo virtual. Para cuando ya se abra, nos den la noticia de que ya podemos abrir, tener, presentar números, hacer una fiesta en la plaza, en los jardines de acá en nuestro municipio, en las comunidades. Y pues, ¿en qué nos ha afectado, verdad? Pues nos ha afectado, pues, que pues ya tienen ganas de trabajar los maestros y con el pueblo y con los muchachos. No lo mismo estar ahí virtuales a estar todos juntos aquí.
Sobre el recorte a cultura, situación que había preocupado a profesores y directores de cultura, dijo que no ha afectado gracias a la unión y gestión de diferentes agentes culturales que se unieron para frenar este recorte.
Sí nos tocó, pero gracias a las gestiones y a que nos unimos varios directores, se hizo una petición y por luchar por el pago a los maestros, porque muchos maestros que tenemos de talleristas solamente perciben ese sueldo de talleristas de las casas de la cultura. Y gracias a Dios se dio apertura de que nos iban a pagar nada más enero, febrero y marzo, pero gracias a Dios escuchó la petición del gobernador y la secretaria y se van a volver a reactivar los talleres de todas las casas de la cultura de los 125 municipios de Jalisco.
Es decir, que al momento los maestros no fueron descansados y siguen recibiendo su sueldo.
Sí, aquí nosotros sí seguimos dándole su sueldo a cada uno de los maestros.
Los talleres que se imparten en este municipio son guitarra, pintura, danza folclórica infantil y juvenil, y se está conformando además una orquesta. Previo a la contingencia sanitaria, este municipio estaba en busca de profesores que estuvieran dispuestos a audicionar en Secretaría de Cultura para formar parte del Programa Estatal de Orquestas y Coros Infantiles, ECOS. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información que trasciende en el municipio de Casimiro Castillo. Se continúa con el tema de la cultura y que los maestros, pues también con un gran compromiso en dar sus cursos a través de las diferentes plataformas a distancia y buscando todas las alternativas para que pues siga llegando la enseñanza de las artes a las personas que gustan de, a los niños sobre todo y a los adolescentes, que pues es tan necesario. Bueno, pues tenemos más información, las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros aquí en Señal Informativa en Radio Universidad. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario. Y recuerde que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos al 382-5031, 382-6532, y también puede enviarnos su mensaje de texto, su mensaje de WhatsApp de voz al 317-121-2325. Le recuerdo que ya el viernes, pues ya tiene hasta el jueves prácticamente para que nos mande sus mensajes de voz y participan en el sorteo de las mini radios que estaremos sorteando el día viernes en este espacio y en el programa de Punto UDG con mi compañero Silvestre Canil. Esto con motivo de nuestro aniversario, y esté muy pendiente porque el Expreso de las 10 también tendrá obsequios porque se unen a nuestra celebración. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Reciben primeros insumos del programa Recrea en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Este programa estatal Recrea, Educando para la Vida, fue anunciado el 24 de febrero y en su edición 2020 buscará llegar a los 125 municipios, además de sufrir modificaciones en su dinámica de entrega. Los primeros municipios en compartir la llegada de los primeros insumos, como zapatos y mochilas, son Tecolotlán y Casimiro Castillo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información al respecto. programa estatal Recrea Educando para la Vida está enfocado a combatir la deserción escolar y propiciar condiciones de equidad entre los estudiantes para mejorar el aprovechamiento escolar. Los primeros municipios en compartir la llegada del calzado y mochilas son el municipio de Tecolotlán, donde el número de estudiantes beneficiados supera los 3.200 como resultado de la inversión del gobierno municipal de 1.200.000 pesos, mientras que el gobierno del estado aportó 1.500.000 pesos para este programa. Mientras que en el municipio de Casimiro Castillo, el número de beneficiarios asciende a los 4.700 estudiantes. A través de una transmisión en vivo, se compartieron estos datos. Además, se exhortó a la población, por parte de los responsables del programa, a mantenerse informados de la dinámica de entrega, que se realizará previo a la fecha probable de inicio del nuevo ciclo escolar.
Pues nada más, estén al pendiente cuando les notifiquemos sobre la metodología de entrega. Cuando tengamos todos los paquetes, les haremos saber cuál va a ser la forma de entregar, pero pues, de antemano es buscar que sea antes del ingreso, que hay una fecha probable de ingresar al ciclo escolar, pero que esto signifique no un gasto, sino un ahorro.
Por su parte, el presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla, manifestó su interés por evitar la duplicación de gastos en los padres de familia.
El subir este video, el manifestarles que nos están llegando los paquetes es porque el año anterior sí tuvimos contratiempos con la entrega de los paquetes escolares y que muchos padres de familia hicieron un doble gasto, ¿no? Hoy compartirles a través de estas imágenes es de que ya estamos prácticamente almacenando todos los paquetes escolares para que independientemente de que el ciclo escolar arranque como se tenía previsto al 17 de agosto, pueda ser que arranque o que no arranque, lo que sí queremos es de que antes de esa fecha ya todos los padres de familia tengan en sus casas los paquetes escolares para evitar la duplicidad de gastos y pues obviamente que venga a favorecer directamente a la economía de todos ustedes ante esta situación tan complicada que estamos viviendo y pues que sepan que por lo menos los paquetes escolares no van a tener que gastar un solo peso, que vamos a entregarles desde preescolar zapatos, uniformes, mochilas con útiles a nuestros niños de preescolar, primaria y secundaria.
El programa estatal Recrea Educando para la Vida fue anunciado el 24 de febrero y en su edición 2020 buscará llegar a los 125 municipios del estado, además de sufrir modificaciones en su dinámica de entrega con motivo de la emergencia sanitaria, buscando hacer llegar sus beneficios mediante la aplicación de las medidas preventivas y de sana distancia. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues tenemos más información aquí en Señal Informativa. Analizan la importancia de abordar temas de sexualidad desde la infancia. Para padres de familia y docentes resulta complicado en algunos casos explicar temas de sexualidad con los menores de edad, incluso genera polémica. La educación sexual favorece vínculos de confianza entre los padres y los hijos y de esta manera también evita que los hijos encuentren respuestas erróneas que podrían afectar su sano desarrollo. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Aunque la Organización Mundial de la Salud incluye la educación afectivo-sexual dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes, junto a otros derechos sexuales como libertad sexual, privacidad, equidad, convivencia en igualdad y sin discriminaciones, actualmente tocar temas de sexualidad con los menores sigue siendo un tema que los padres y docentes prefieren no abordar, y que incluso genera polémica. Durante el conversatorio, ¿cómo abordar temas de sexualidad con los niños?, organizado por la Delegación Costa Sur de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco, se analizó este tema. Ana Janet Peralta Uribe, psicóloga con maestría en sexualidad humana, dijo que previo a abordar estos temas con los menores es necesario reconocer nuestro contexto y formación respecto a temas de sexualidad a fin de educar correctamente, ya que podríamos tener dentro de nuestra educación aspectos que no serían del todo correctos.
Es un tema que hasta cierto punto se presta para polémica, porque hay personas que incluso mencionan que los niños no tienen sexualidad, que ellos no pueden desarrollar una sexualidad porque aún no están en edad de, ¿sí? Y sabemos que ellos desde el momento en el que elegimos la ropa para vestirlos, desde el momento que le damos un nombre a esos niños, pues ya estamos marcando esa sexualidad en ellos. ¿Y qué sucede cuando ellos comienzan a hacernos ciertos cuestionamientos relacionados con su propio cuerpo? Algo importante y en lo cual quiero partir es que en ocasiones, o en ocasiones, la hay aún por aprender. Sabemos que no hay un aprendizaje absoluto, todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, si yo estoy educando o reeducando desde mi propia educación, valdría la pena preguntarnos cómo estamos en ese tema de nuestra sexualidad. ¿Cuál es esa información que ha llegado a mí? Sabemos que partimos de una familia y ese núcleo familiar nos va marcando la pauta hacia cómo se vive y hacia cómo se ve la sexualidad.
Peralta Uribe agregó que si las preguntas de los menores no son respondidas por los padres, estos buscarán en dónde encontrarlas, generalmente en internet y con compañeros de la escuela, lugares donde se corre el riesgo de no encontrar las respuestas adecuadas.
Te estoy prohibiendo. Yo creo que sí es bien importante rescatar que la labor que nosotros no hacemos como educadores sexuales, como sus padres, los va a terminar haciendo a lo mejor la pornografía, ¿no?
Exacto.
Para muchos adolescentes, quizás la pornografía es su educación sexual. Imagínate qué terrible todo lo que se puede derivar a raíz de eso.
Y aparte, el que los niños, desafortunadamente, en este momento hay quienes tienen 6, 7, 8 años y ya cuentan con perfil de Facebook, de Instagram, ya tienen su WhatsApp y no saben el, perdón la expresión, pero el tremendo tiburón que está detrás de esa pantalla, ¿sí? Sabemos que hay mucha pornografía infantil, sabemos que hay cuestiones que a los niños les está invadiendo y quizá por ese temor, esa vergüenza, ese miedo al tema, no lo abordan en casa.
La especialista concluyó en que la educación sexual fortalece vínculos de confianza entre padres e hijos y que hablar de sexualidad es una forma más de comunicación. Como ocurre con cualquier otro tema, ofreciendo la verdad, se estará alimentando un vínculo de confianza. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, ya escuchábamos ayer también en esta nota que nos presentaba nuestra compañera Lizeth Pérez con la doctora Lorena Denis de la Jurisdicción Sanitaria, pues acerca del tema de la educación sexual tan importante para los jóvenes, para los preadolescentes también. Y en este mismo contexto, insuficiente la información de métodos anticonceptivos, opinan autlenses. Esto a través de un sondeo sobre el uso e información de métodos anticonceptivos. Los entrevistados expresaron parte de la necesidad y accesibilidad a esta información en los diferentes medios de información. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que ha dado seguimiento a este tema y nos tiene todos los pormenores.
Entre la amplia oferta de métodos anticonceptivos que ofrecen los servicios de salud en México, los cuales son accesibles de manera gratuita, privada y personal, se realizó un sondeo para conocer la percepción de su difusión e implementación en la actualidad. Los entrevistados manifestaron tanto que existe mucha información como la falta de difusión en medios de comunicación.
Sí, uso métodos anticonceptivos. Creo que sí hay información suficiente, la necesaria para que las personas se informen.
Yo particularmente utilizo el preservativo como anticonceptivo, en base a estar de acuerdo con mi esposa, claro, para sentirlos cómodos. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo considero que nunca es suficiente la información que hay para los anticonceptivos. Pienso yo que debe de ser constante en todos los medios de comunicación, principalmente la televisión e internet.
No, ninguno. Y sí, hay demasiada información, ya que existe más de un método para no salir preñada.
Sí, uso el método de planificación familiar, que es el implante subdérmico. Creo que no hay suficiente información sobre métodos anticonceptivos. Todavía hay mucho tabú sobre esto.
No uso ningún anticonceptivo porque tengo la OTB. Considero que sí hay suficiente información acerca de los anticonceptivos.
La doctora Lorena Denis, encargada del programa de planificación familiar en la región sanitaria 7, comentó los métodos anticonceptivos más usados en la región.
Para las mujeres, en este momento, los dispositivos intrauterinos o el No sé si has oído o no les mencioné, perdón, el implante, son de los más solicitados. Le siguen luego los parches, los hormonales orales, pero en este momento lo que más solicitan las mujeres es un implante o un dispositivo intrauterino. Uh-huh. Los hombres, pues sí, los condones, eso es en ellos. La vasectomía lamentablemente es muy poco solicitada.
La línea cultural e incluso el portal de la Organización Mundial de la Salud dirige la responsabilidad del cuidado de la salud y el bienestar de la mujer. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Le tenemos más información. Son ya las 9:32 a.m. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra esta emisora cultural universitaria. Y también le recuerdo que estamos de celebración cumplimos nuestros 19 años y el viernes 3 de julio lo estaremos celebrando con una programación especial. Este espacio se vuelve especial sobre aniversario. A las 10 de la mañana, el Expreso de las 10. Estén muy pendientes porque hay obsequios en este programa también. Y a las 12 del día, con mi compañero Silvestre Canín en Punto UDG, también estará con un programa especial de aniversario. Bueno, quiero decirle que pues hemos estado convocando a todos los radioescuchas para que nos manden su mensaje de voz a nuestro teléfono de WhatsApp al 317-121-2325, que nos comenten pues algo que opinen de la radio, qué les gusta, qué han escuchado y qué ha trascendido para ustedes y cómo les acompaña en su vida cotidiana la radio, la importancia que tiene para ustedes. Bueno, mándenos ese mensaje y estará participando en el sorteo de las mini radios que tendremos en este espacio el día viernes y a las 12 del día con Silvestre. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa y esta mañana nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a una gran artista. Ella es cantautora gruyense, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión, Lavinia Negrete. ¿Cómo estás, Lavi? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues qué gusto, el gusto es mío de estar platicando con ustedes. Me siento en casa.
Pues muchísimas gracias, y a la distancia, por supuesto, sabemos que te encuentras hasta Valle de Bravo.
Así es.
Bueno, Lavi, pues bueno, ya hemos estado informando a nuestros radioescuchas pues que ante la contingencia pues por el COVID a nivel mundial, muchos artistas están haciendo conciertos desde sus hogares, la mayoría acompañándose de una guitarra, de un piano, y se están transmitiendo a través de las redes sociales. Y bueno, ya te hemos estado siguiendo a través de también de tus redes sociales, y también estás compartiendo tu talento. Es algo que nos parece magnífico, porque nos estamos dando la oportunidad y de disfrutar un talento como el que tiene Lavinia Negrete. Me gustaría primero, antes de entrar a los detalles y a los pormenores de esta gran participación que vas a tener a nivel pues internacional o hasta donde llegue el alcance de las redes sociales, pues ¿cómo ha sido tu interacción? ¿Cómo ha sido este confinamiento para ti? ¿Cómo lo has estado viviendo? ¿Y cómo es que dices, también puedo compartir con mi talento?
Pues ha sido un proceso interesante como para todos, porque para cada quien ha sido algo muy, muy particular. Es una cosa muy personal. Yo al principio me tocó tener a una persona muy cercana con COVID, o sea, positivo en COVID. Entonces inmediatamente me tuve que ir a cuarentena. Así que en marzo, pues a encerrarme y hacer todas las actividades desde casa, ¿no? Uh-huh. Siempre he sido una persona muy activa. Entonces, era muy difícil estar quieta en mi casa. Entonces, así, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Okay, pues lo que vamos a hacer es aprender cómo se hace un buen concierto o cómo se hace una buena presentación a través de Internet. Entonces, así empecé. O sea, empecé casi al principio de este confinamiento a investigar cómo seguir trabajando. Tuve por ahí algún contacto con el gobierno del Estado de México, con Cultura, que estaban organizando un proyecto que se llamó Cultura en un clic. Y entonces ahí participé con el coro comunitario, participé con los miércoles de poesía y con un concierto también de mío como cantautor.
Bueno, la cuestión es no quedarse esperando que pase este tiempo de confinamiento sin hacer nada. Tú no, emprendiste, no. Buscaste las alternativas y bueno, ya te hemos visto muy participativa, pues entregándonos a través de redes sociales también, pues lo que tú sabes hacer. ¿Ha sido un tiempo también de en el que te ha inspirado a realizar y a crear más cosas de las que, bueno, ya conocemos el trabajo que tú tienes, el profesionalismo? ¿Has estado buscando también estas alternativas?
Sí, claro, ha sido una oportunidad muy buena para reinventarme. Ha sido como una pausa de la rutina de salir a dar las clases, ¿sabes? Como de esta prisa que traemos. Uh-huh. Y voltear a otro lado, así como a ver cuáles son las cosas que he dejado de hacer por falta de tiempo. Entonces me he enfocado a componer. De hecho, quiero sacar un disco nuevo, creo que ya estoy lista para empezar a armarlo. Uh-huh. Y sobre todo me he puesto a estudiar muchísimo el tema de plataformas digitales, de crear a través de las computadoras y las cámaras.
Uh-huh. ¿Y qué número de disco ya sería esta producción en la que ya estás pensando?
El 6.
¡Wow! Y que, bueno, pues se da toda esta creatividad en medio de toda esta situación que nos envuelve, pero a la vez escuchar música, es este mensaje de paz que de alguna manera va transformando un poco la incertidumbre en la que estamos inmersos, ¿no? Con esta situación de mantenernos en casa y, bueno, toda esta situación que nos envuelve.
Imagínate todas estas angustias, enojos y todo lo que se vive en este tiempo sin arte.
Así
si no pudiéramos... música, cine, fotografía, sería mucho más difícil todavía.
Entonces, claro.
Es necesario tenerlo de una manera accesible.
Y hemos visto pues que se ha ponderado bastante el tema de expresarnos a través del arte y más en este tiempo que se ha visto pues como floreciendo más. No sé si te da esta impresión o los que no estábamos muy cercanos nos estamos acercando más porque estamos viendo como la facilidad de conectarnos a través de la Internet, ¿no?
Completamente, sí, uh-huh. De acuerdísimo.
Lavinia, varios colectivos femeninos en el mundo se están uniendo para generar nuevos espacios con el objetivo de impulsar y difundir el trabajo de mujeres artistas. Y ahí va este meollo, aquí va este asunto, porque es algo tan maravilloso saber que artistas independientes, en su mayoría, están siendo parte de los festivales online, cantautoras, Aurora, me gustaría que nos platiques primero qué es este festival, porque bueno, sabemos, ya lo voy a adelantar, pero vas a estar en uno de estos, ya el quinto, en la quinta edición del festival, y me gustaría que nos platicaras un poco la trayectoria de este festival internacional que reúne a mujeres artistas exitosas y con composiciones propias.
Bueno, este festival es muy especial porque la vida del artista es difícil, ¿no? En general, pero si observamos los festivales que hay, el 70 y casi hasta el 80% de los participantes son figuras masculinas, compositores. Entonces, nace este festival justo para abrir paso, para dar voz a mujeres que compongan, ¿no? Me decía un amigo, oye, nos están sacando de la fórmula, ¿no? Para nada, estamos abriendo un espacio que no tenemos. Uh-huh. Y como prueba, un botón. Yo escribí Festival de Cantautoras en mi Facebook y me lo corrigió. Uh-huh. Me puso cantautores. Volví a borrar, cantautoras. No, señora, cantautores. ¿Sabes? Uh-huh. Pues claro que es necesario este espacio.
Claro.
¿Y por qué es necesario? Porque entonces empiezan a voltear a ver las personas de los festivales y dicen, ah, caray, sí es cierto, tenemos menos figuras femeninas. Y entonces empiezan a crear leyes que dicen, ¿saben qué? Vamos a contratar 50% y 50%. Uh-huh. Este festival es internacional, es su quinta edición, se llama Aurora porque Aurora es la primera luz que sale al amanecer. Uh-huh. Entonces con esta idea de decir, somos Aurora, somos las que vamos a repuntar aquí para que se escuche la voz de las mujeres en todo el mundo, porque no es algo, uh-huh, un problema exclusivo de México. Uh-huh. O sea, van a participar 9 países en esta edición.
Eso quiere decir que desde Lituania, Portugal, Colombia, México, Estados Unidos, vemos esta problemática, ¿no? Entonces, claro que es muy necesario formar parte. Yo estoy feliz de ser parte de esta, de este festival y esta revolución musical, que son las revoluciones que me gustan.
Claro, bueno, el ser parte de este, ya la quinta edición de este festival online de cantautoras Aurora, y que, bueno, es especialmente canción escrita e interpretada por mujeres. Bueno, cumple con todo este requisito. ¿Cómo hiciste? ¿Te invitaron? ¿Cómo pasó esto de que ahora estés en esta quinta edición?
La organizadora, resulta que nos conocimos en un concierto hace un año, y es una cantautora, también se llama Irina Índigo, ella es de Venezuela, y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy organizando esto, ¿te interesa? El tinte es feminista, claro que sí, apuntadísima, no tienes que preguntarme más, apúntame. Y así es como llegué, y me doy cuenta cuando hacemos la primera llamada de Zoom, que muchas de las cantautoras que tengo ahí, perdón, que estaban ahí, yo las tengo en mis playlists de Spotify, porque me fascinan cómo cantan. Me hacen una entrevista, me doy cuenta que la entrevista la hace la actriz Laura Luz. Digo, bueno, esto parece que es bastante grande, ¿no? No tenía idea qué tanto impacto tenía este festival, hasta que ya me metí hasta la cocina.
Uh-huh. Oye, Lavi, pues bueno, es un espacio también, como ya lo mencionas, para mujeres, pero también para destacar la música independiente y la calidad y todo el talento que hay ahí.
Sí, sí, porque muchas veces no volteamos a ver lo que se produce fuera de las televisoras más famosas de cada país, ¿no?
Exacto.
Entonces sí, la lucha es fuerte, la lucha siempre ha sido lo que comentaba, ¿no? La vida del artista es difícil, del artista independiente, porque luego existen las confusiones. De repente ahora, por ejemplo, que hubo recortes por parte del gobierno federal al Fonca, literalmente, que yo he sido una afectada de ese recorte, resulta que dicen, no, pues los artistas son millonarios, qué bueno que les quiten el dinero. Y tú estás hablando de... No sé, Ninel Conde, sabes, como de Televisa, pero...
Casas disqueras que de cierta forma se convierten en acaparadores, se podríamos decir, esa es la palabra,
sí,
que...
Sí.
Y que no permite, tal vez, y hay mucho talento de personas independientes y que están haciendo o que hacen una... No por demeritar el trabajo de quienes se soportan a través de una casa disquera, pero vemos que hay muchísimo talento y no precisamente es a través de... Digo, lo hacen con sus propios medios, ¿no? Este es parte de ese transitar complejo de los artistas.
Sí, así es un tema súper profundo y es una problemática muy grande también, porque aún en esas disqueras las ganancias son para unos cuantos y el artista termina ganando un 10%, un 15%. Entonces, pues, es todo menos justo.
Así es.
Este caminar.
Claro, claro, complejo. Y bueno, en esta quinta edición del festival, me gustaría que nos platicaras, pues ya más a detalle, de fechas, cómo lo vamos a poder hacer, la logística, cómo lo vamos a poder ver también nosotros y disfrutar del talento de ustedes, y con quiénes más vas a compartir.
Ah, pues mira, es muy sencillo, porque si tienes internet, vas a tener manera de disfrutar esto. Va a ser el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de julio. Va a ser de 5 de la tarde a 7 de la noche. Cada cantautora va a tener media hora de participación y se va a poder ver por medio de Facebook en la página Somos Aurora. Yo voy a estar el viernes a las 5 y media, de 5 y media a 6. Antes de mí va a estar una cantante de Lituania que se llama, ay, siempre digo mal su nombre, se llama Victoria. Y que, ella es maestra de la escuela de Berkeley. Entonces imagínate la calidad que hay.
Bueno, a mí me gustaría tener a todas las participantes para preguntarles qué sienten estar al lado de Lavinia Negrete.
No, bueno.
Pero
yo estoy fascinada, ¿no sabes?
Claro.
Porque aparte me doy cuenta que, además de ser buenísimas en lo que hacen, son seres humanos increíbles.
Y que, pues, esa es una muestra, las une la música, ¿no?
Sí, la música como lenguaje y como forma de vida, al final.
Claro. Bueno, de toda esta participación ya escuchamos que te emocionan muchas cosas, entre ellas el que, pues, vas a compartir, pues, este, podríamos decir, escenario virtual o esta plataforma online, pero también el hecho de que es un espacio que se ha creado, pues como ya lo has mencionado, para darle pues ese lugar y esa importancia a las mujeres cantautoras, que son, pues, que también hay mucho talento. También es parte de lo especial que hace este festival para ti, Lavinia.
Sí, es que tiene muchas aristas que me fascinan.
Uh-huh.
El que sea esta punta de lanza para reflexionar sobre el tema de la participación de las mujeres en los festivales, el saber que no es una cosa nada más de este país, sino que vivimos esto a nivel mundial, y también el hecho de decir, okay, entre mujeres vamos a organizar esto y le vamos a entrar todas a la difusión y le vamos a entrar todas a que esto salga bien, de acuerdo a nuestros medios, y ver esa disposición, digo, wow, la verdad es que qué increíble cuando nos podemos organizar, cuando estamos fuera de esa famosa frase que me cae muy mal, la peor enemiga de una mujer es otra mujer.
No.
Y decir, no, la verdad es que cuando nos juntamos hacemos cosas increíbles y buenas.
Así es, y que bueno, pues muestra de ello es lo que ahora vamos a ver en este festival, que bueno, estaremos atentos a esta participación, viernes 3 de julio, desde las 5 de la tarde ya tenemos que estar conectados.
Así es, a las 5, no tiene desperdicio, les va a fascinar.
Claro. Bueno, las demás cantautoras, ¿qué género son? Adelántanos un poco, tú ya sabes un poco más de esto y nos gustaría que nos fueras como adentrándonos ya para este próximo viernes.
Fíjate que es muy diverso en cuanto a géneros. Hay jazz, bossa nova, pop, electrónico. Hay hasta bailarinas que van a estar ahí haciendo algunos performance.
¿Mm?
Y son, te digo, son 9 países. Está, por ejemplo, Victoria Pilatovic, que es de Lituania. Está Sofía Ribeiro, que es de Portugal, que ha hecho algunas participaciones con Marta Gómez, ¿no? Uh-huh. Que es de Colombia.
Uh-huh.
Andrea Lacoste, Luz Pino, de Ecuador, Inés Gaviria, Pia Sajo, que es como más jazz y pop. Pues de momento es de lo que me acuerdo, María Piedra de aquí de México, Amanda Tobalí.
Uh-huh. Y representando a México, ¿cuántas son tú y...?
Somos 4 personas, entre 4 y 5 proyectos.
Uh-huh. Pues qué maravilla. Esto nos puede recordar nuevamente a través de dónde podemos estar ya pendientes de esta transmisión.
Claro que sí, es Facebook.
Uh-huh.
Somos Aurora.
Facebook Somos Aurora.
Ahí va a estar la transmisión ininterrumpida, que esto también es muy interesante. Uh-huh. Va a estar la plataforma a través de Somos Aurora y tú te lo vas a chutar ahí como si estuvieras viendo un programa de televisión. No es como que conéctate ahora al Facebook de Lavinia, ahora vete al de
claro.
No. Ahí todo corrido y cada quien desde su país y desde su casita.
¿Cuánto tiempo tendrá esta de duración cada uno?
2 horas. Cada participante tiene media hora. Uh-huh. Tenemos media hora.
Uh-huh. Y bueno, ¿estarás desde tu casa, Lavi? ¿Cómo? Un poco sí. La logística, que no es tan fácil, ¿eh?
No, hemos tenido que ensayar esto para hacerlo bien, porque justamente otra de las cosas que ha salido a raíz de este exceso de presentaciones en línea
uh-huh.
es la baja calidad, ¿sabes?, de sí. lo que se ofrece.
Uh-huh.
Entonces, la idea es hacer algo bien hecho y tener una buena calidad de internet, una buena calidad en conducción. Es un reto muy interesante.
Sí, sí, sí que lo es. Pero bueno, se supera porque hemos visto ya la participación y que, pues bueno, estando ya en la 5ª edición, se superan y se va mejorando cada vez más, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué has preparado para tu participación, Lavi?
Para mi participación voy a hacer un recorrido, como es poco el tiempo,
uh-huh.
voy a hacer un recorrido muy breve de mis discos anteriores. Y bueno, ahora hay un parteaguas después del coro comunitario, después de estar dirigiendo el coro comunitario. Las canciones que he compuesto tienen un tinte muy social, de un activismo social muy fuerte. Entonces quiero compartir algunas canciones del próximo disco.
¿Del que ya estás planeando, el sexto?
Del sexto.
O sea, nos vas a ir adelantando ya la primicia.
Sí, ya les voy haciendo cosquillas.
Oye, pues platícanos más de este próximo proyecto del sexto disco. ¿Va más encaminado a esto de la protesta social? Cuéntanos.
Así es. Sí. Para mí ya es muy difícil cantar por cantar. Nunca lo he hecho, cantar por cantar, pero me gusta ya hacer letras que puedan favorecer, que puedan trascender a arreglar algún problemita. Por ejemplo, la migración,
uh-huh.
por ejemplo, la homofobia. Por ejemplo, la aporofobia, que es el miedo a la pobreza. Y por aquí va este disco.
Oye, el si mal no recuerdo, pues hace tan poco, el 8 de marzo, ya estabas mostrándonos algo de lo que ibas a hacer, o viene también,
sí,
algo de este tema.
Eso también va a venir. Ay. Justamente con esa canción voy a cerrar este festival, que es la canción No es normal.
Ah, uh-huh.
La violencia contra las mujeres no es normal, y no es normal estar explicándole a todo el mundo que no está bien.
Uh-huh.
Minimizarlo cada 3 segundos porque tu puerta está rayada.
Entonces, pues ahí la escucharemos en exclusiva.
Ando muy peleonera, Ariel.
Oye, dices, ¿es composición para arreglar lo que vemos que tal vez no esté bien o que nos ayude a reflexionar en lo que no está bien? Pero también nos has ayudado a arreglar el corazón, porque tus canciones también han ido dirigidas en ese mismo, en ese contexto, en otras producciones, pues nos llegan, nos sí. Erizan la piel, también, o sea, tocas como todos los puntos, ¿no?
Bueno, son etapas, y ahorita estoy en esto, y mañana, quién sabe, a lo mejor me vuelvo una romántica de lo peor.
Qué bueno. Finalmente, todo proyecto que crece y que es exitoso lleva un centro maravilloso, que es la pasión y el amor por algo, ¿no? Esto.
Eso siempre. Uh-huh. Eso siempre.
Pues qué maravilloso. Lavi, pues estamos muy contentos. Yo estoy muy agradecida con que nos compartas ahora esta gran participación, que será pues hasta todos los rincones, a donde llegue Aurora, a donde llegue la Aurora. Esperemos que sean todas partes, por supuesto, y que nos lo estés compartiendo, y que ahora nos estés también haciendo disfrutar esta otra fase que veremos ya en tu próximo sexto disco. Pero por lo pronto nos vas adelantando en este gran festival, el quinto, en el que tendrá esta gran participación de tu parte. Pues, y muy orgullosos, por supuesto, de que estés representando a México en este gran festival online.
Muchísimas gracias, Celia, por el espacio. Siempre recuerdo a Radio Universidad con muchísimo cariño, que fue mi casa un tiempo.
Así es.
Y les mando un abrazote.
Eres una radialista también apasionada.
Claro que sí.
Lavi, pues estaremos muy, muy pendientes de tu participación este viernes 3 de julio, 5 de la tarde, a través de esta plataforma, esta liga que nos acabas de mencionar. Y, por supuesto, pues desearte mucho éxito en esto y en todos tus proyectos, que sabemos que siempre son exitosos porque le pones siempre el corazón. Muchísimas gracias, un abrazo y mucho éxito.
Hasta pronto, gracias.
Hasta luego. Pues hemos escuchado a Lavinia Negrete con esta participación que tendrá en el quinto festival online de Aurora. Se intenta llevar este mensaje de paz, transformando un poco el miedo y la incertidumbre por todo lo que estamos viviendo con esta pandemia. Y bueno, como ya lo mencioné al principio, varios colectivos femeninos en el mundo pues están uniéndose para generar nuevos espacios con el objetivo de impulsar y difundir el trabajo de mujeres artistas independientes en su mayoría. Este quinto festival online de cantautoras, Aurora, que bueno, está dedicado especialmente a la canción escrita e interpretada por mujeres, que surge uno de estos movimientos, entendiendo la necesidad que se tiene de las mujeres de hacerse más visibles en los carteles de los festivales de música, ocupando en la mayoría de países menos del 25%. Esta es oportunidad para escuchar y dar espacio a las mujeres. Nosotros vamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nuestra señal opinión, contamos con la colaboración de el doctor Irineo Martínez Barragán, es investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos amablemente y le damos la bienvenida con su comentario. Bienvenido.
Elia, buenos días a todo tu auditorio.
a todos de la región Costa Sur. Hoy quiero hablar un poquito sobre el concepto de espasmo. De manera coloquial y a primera instancia se entiende como el espacio, como una cavidad, como un recipiente vacío que puede ser llenado con agua. Suele decirse, hay espacio o no hay espacio para algo. Pero en otro sentido, el espacio es relativo al volumen de su ocupante. Por ejemplo, el espacio terrestre se puede referir al volumen del globo terráqueo, pero también puede ser relativo a la trayectoria que realiza, como es el caso de su órbita anual. Asimismo, nos podemos referir a los ámbitos circunvecinos que están directamente relacionados con el planeta, inclusive su propio satélite, la Luna. La biosfera, traducida literalmente como esfera de la vida, corresponde al espacio conocido de los seres vivos. En el mismo sentido, la antropósfera es el espacio que corresponde al lugar donde los hombres pueden habitar y actuar. Asimismo, podemos hablar de los espacios sociales en sus diferentes escalas y connotaciones, como por ejemplo una localidad, un municipio, un país, un estado. El espacio geográfico es concebido como el espacio social más la componente natural, naturaleza y sociedad envueltas e integradas por espacio y tiempo. Los geógrafos solemos definir al espacio geográfico como un sistema de relaciones formado por nodos que generalmente están constituidos por lugares de índole natural y social. Además, incluso los imaginarios y las redes que los conectan, como son las vías de comunicación y transporte. Al mismo tiempo, se aprecian que ambos, redes y nodos, están jerarquizados y organizados por centros y periferias. Otro aspecto fundamental de este planteamiento son los intercambios o flujos que se producen mediante las redes hacia los lugares o nodos que generalmente son fijos. Juntos con los flujos, otros elementos fundamentales a considerar es el cambio de la transformación, la cual no se podría presentar sin el tiempo, sin el movimiento. Podría seguir hablando de esta parte teórica conceptual, pero no es el caso por ahora. En todo caso, quiero simplificar a un ejemplo de la escala local. Para ello me referiría al Centro Universitario de la Costa Sur de Jalisco, el cual, valga la redundancia, es el centro educativo de nivel superior articulador para toda la región suroccidente del estado de Jalisco. Ahora bien, pensemos en la construcción de espacios geográficos a partir del Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Cómo eran esos espacios antes de marzo del presente año 2020? ¿Y cómo son ahora en la pandemia por el COVID-19? ¿Cómo serán en el futuro? Por principio, al cambiar la densidad permitida a personas en un lugar, el concepto de lleno cambió. Pero lo relevante es observar en qué sentido se están cambiando las espacialidades. Por ejemplo, el trabajo desde casa, el estudio desde casa, etc. Parte del desarrollo mundial, regional y local estaba sustentado en el movimiento de personas, también en el intercambio de mercancías, conocimiento e información. Para eso se han hecho caminos de herradura, históricamente, caminos carreteros, vías férreas, autovías, puertos y aeropuertos, telégrafos, teléfonos y más recientemente el internet. Ahora resulta que debemos quedarnos en casa. El flujo de personas se redujo al mínimo y con ello muchos aspectos sociales, económicos y culturales están cambiando. Nos resistimos, pero están cambiando. La infraestructura para la comunicación satelital y entre ellas el internet ha tomado relevancia superlativa y con ello la necesidad de equipamiento. La computadora y en particular el celular, que hasta hace muy pocas semanas se utilizaba más para fines lúdicos, ahora sin que haya cambiado en su composición y estructura, se ha convertido entre los estudiantes en una herramienta de trabajo muy potente. Nodos, redes, fijos y flujos, centros y periferias se han refuncionalizado. Y con ello el sistema de relaciones ha cambiado. Por tanto, la geografía radicalmente es otra. Hay que aprender nuevos códigos para su lectura. Antes se promovía mucho la concentración y el movimiento, la circulación. Ahora se busca promover la dispersión y el mantenerse quieto, estático. Ya observaremos cómo las valoraciones de lo urbano-rural pueden ir cambiando. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias y buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Muchísimas gracias por su comentario. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos esta mañana a través de Señal Informativa, pero le recordamos que hoy tenemos webinar a las 11 de la mañana. Esté muy pendiente, lo invitamos en nuestra programación. Bien, pues nos despedimos con esta frase de Gregorio Marañón y también con esta música de fondo. Ya le mencionábamos al inicio de este espacio que hoy se reconoce como el Día Internacional de el reggae, y bueno, esto que estamos escuchando pues va muy ad hoc precisamente a esta celebración. Bien, pues me despido con esta frase de Gregorio Marañón. Dice: la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.